Diputado, perdón, diputada Rocío Vallejo, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Diputada, ¿cómo está el tema para hoy? ¿Se va a tener quórum?
Sí, yo creo que el quórum no va a ser el problema. Vamos a estar, confío en eso, en que los colorados van a asistir. Por las conversaciones que estuvimos teniendo y por las manifestaciones públicas, yo sé que ellos estaban constantemente reunidos, debatiendo. No lo harían si la decisión era no dar quórum. Y en ese sentido, estoy tranquila que tengamos quórum. Y en la discusión se va hoy con las diferentes posturas que ya se estaban de alguna manera poniendo sobre la mesa durante este tiempo de discusión sobre el proyecto de ley. El punto central acá es el proyecto presentado, que nosotros solicitamos que cada candidato rinda cuentas de dónde saca su dinero, para realmente hablar de control, de trazabilidad, de transparencia, ¿verdad? Porque si vamos a hablar que sea cada movimiento, partido político, eso es ley vigente nomás luego y no funciona. O sea, desde el 96 con la modificación de las leyes electorales, tenemos escrito de que todos tienen que rendir cuentas de los ingresos, es decir, quién dio el dinero y cuánto monto dio. Si hoy estamos diciendo y poniendo sobre la mesa que eso es imposible, que nunca se cumplió la ley, porque le agregamos ahora que cada candidato diga quién le dio el dinero, finalmente, el pequeño o gran detalle que se va a discutir hoy.
Diputada, antes de debatir posiciones a favor y en contra, ¿usted no podría decir textualmente el proyecto, decir, y por qué es engorroso? El Partido Colorado dice, no estábamos en desacuerdo, pero esto es inaplicable. Y también nos sorprendía este comunicado de la Asociación de Bancos, ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría nomás es acá, ¿por qué Rocío Vallejo o el proyecto que usted apoya plantea un proceso como este? Bueno, ya sabemos, dice lo que la ley dice actualmente, no frena el ingreso del dinero sucio en la política. Queremos que cada candidato lo haga. ¿Por qué se sostiene que es tan difícil? Que yo soy candidata, yo quiero ser candidata a concejal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí.
Y tienen que presentar una declaración jurada diciendo quién te financia.
¿Ese hasta a dónde? ¿Ante qué institución?
Ante el Tribunal Electoral Partidario. Okay. Y este eleva a justicia electoral, se lo publica. Y lo que de un principio se dijo, que por lo visto no se manejaba mucho, que es ley vigente, que la SED y la CERVELAD, que era inconstitucional, que participen, que investiguen, etcétera, eso es ley vigente. Está en la 61-67 del 2018, donde dice que la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero deben coadyuvar con justicia electoral en la fiscalización de los fondos.
Quiero quedarme en esa parte, diputada, porque quiero enumerar lo que plantea el proyecto. Punto central, sí. Cada candidato rinde cuenta de dónde saca su dinero. Para ello, punto uno, declaración jurada ante el tribunal partidario del partido político por el que compito, sí, que debe remitir este dato a la justicia electoral y luego hacer
publicar inmediatamente.
Ahora,
pero en tres momentos, quiero agregarte ahí.
Sí.
Al inicio, a la mitad y al final de la campaña. Hoy pueden solamente al final.
Al inicio y al final de la campaña.
Y a la mitad. Ah,
y a la mitad, perdón.
Al inicio, a la mitad y al final, en línea, que la gente sepa lo que su candidato está recaudando y está gastando. Eso va a dar lugar también la participación de la ciudadanía en coadyuvar. No, pero este está diciendo que recaudó 10 millones y tiene la campaña del millón de dólares.
Claro. ¿Y esta declaración jurada es el formato de la Contraloría o yo puedo hacer lo que tengo, así nomás un documento?
Hay cosas que hay que reglamentar. Ajá. Por parte de la Justicia Electoral. Ajá. Aparte de esa declaración jurada de ingresos,
sí,
también incluimos la declaración de declaración jurada de intereses de cada candidato. O sea, si yo soy accionista o mi familia en una determinada empresa, de acuerdo a lo que está ahí, declarar, yo estoy vinculado a este tipo de negocios, a este tipo de empresas. Eso es nuevo también. Eso es algo nuevo. Si no, pones, no tengo ningún tipo de empresa.
Claro. Luego,
esas dos declaraciones. Después tenemos, que lo que dijeron, inconstitucional, no se puede, imposible, que es ley vigente, intervención de la SED, intervención de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Y en este punto, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero incorporar como un punto específico que los partidos y movimientos políticos sean sujetos obligados conforme a la ley 1015 de prevención del lavado de dinero. ¿Eso qué es lo que va a motivar? Porque digo en forma específica, porque en realidad hoy ya lo son dentro de la categoría de organizaciones sin fines de lucro, pero la reglamentación de CEPELAC para este sector es muy amplia, porque ahí le dan a las iglesias, a las fundaciones, a los partidos políticos, etcétera. Lo que queremos es que de forma específica la CEPELAC saque una resolución para los, para el sector político, donde este sector comunique absolutamente todos los ingresos de todas las personas que han aportado a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Similar a resoluciones hoy vigentes, por ejemplo, en el sector de los escribanos, en el sector de venta de vehículos, sector de escribanos del 2013, vehículos desde el 2015, donde ellos, independientemente a que exista una operación sospechosa en una determinada transacción, deben comunicar absolutamente todas las transacciones que hicieron. Entonces eso va a una base de datos de la CEPELAC. Y ahí se va procesando y se van obteniendo datos. Entonces eso también es una incorporación y debería ser reglamentado también por CEPELAC. Tema Contraloría, el otro punto que tanto objetaron, que nosotros hicimos modificación al proyecto inicial, como se hace con todos los proyectos que pasan por el Congreso, solo que justo ahora nos tocó el receso parlamentario. Contraloría, control en la parte final del, no en las internas, porque ahí es un dinero 100% privado, pero sí para luego el proceso en el cual el Estado le devuelve a los partidos políticos, en concepto de subsidio, el dinero correspondiente a la cantidad de votos. Entonces ahí, ¿cómo vamos a decir que la Contraloría no puede investigar si vamos a estar desembolsando? Nos decían, estas últimas elecciones generó un desembolso de cerca de 80 mil millones de guaraníes de nosotros, de todos los que aportamos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la Contraloría no puede intervenir? Entonces, esa seguiría de no...
¿Por qué esa parte, no entiendo, diputada, por qué incorporan? Hasta hoy, por lo menos yo no escuché corrupción por parte de la devolución del dinero de las campañas, que es el subsidio electoral. ¿O usted tiene datos de que sí hubo ahí sospechas? Ahí pues te dan por los votos obtenidos y por las bancas, ¿verdad?
Pues se rinden cuentas, Estela. Esa rendición de cuentas que se hace es en base a... Y puedes hablar con la gente que maneja eso, con un grupo electoral. Casos donde se le descuenta muchísimo a los partidos por rendiciones mal hechas. Y eso hay un... De hecho, que eso estaba vigente luego, antes de la 61-67, la intervención en la Contraloría. Y también es importante desde el punto de vista de reforzar el trabajo de justicia electoral, y que no sea solo justicia electoral, sino que otros organismos de control estén involucrados. O sea, ¿cuál es mi idea? Un poco de la expertise de todos los cargos que me tocó en diferentes poderes del Estado, es que cuanto más coadyuvemos entre las instituciones y que cada una con sus bases de datos y su gente técnica de primer nivel que hay en todas las instituciones pueda coadyuvar, logremos el objetivo. ¿Por qué con los políticos no vamos a poder lograr el objetivo si con el ciudadano hasta por las redes sociales nos van a controlar? ¿Y por qué lo que al político no podemos controlarle? ¿Por qué siempre existe un impedimento para esto? Debemos dar el primer paso, debemos comenzar con este proceso de transparencia.
Y es muy simple, diputada, porque hay dinero sucio en las campañas. O sea,
Claro,
eso no es. ¿Cómo se justifica que el narco Juan me dio la plata a mí, verdad? O sea, no puedo pues justificar, ¿verdad?
Quiero que
eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. Con esto cierro. La ciudadanía tiene que entender, porque todo el tiempo, y vos, Estela, que estás en el ámbito político, ustedes todo el tiempo tocan el político es el malo, pero entonces hay que controlarles desde el inicio para que tratemos que lleguen los mejores y que no respondan a intereses de criminales, de delincuentes. Porque si alguien es financiado por el narcotráfico, y pongamos el ejemplo de ese chico que creo que era precandidato a concejal y está vinculado con el tema de droga, ¿qué pasa si una persona que está en eso llega a un cargo? Lo que va a hacer es alzar el teléfono y le va a decir: no toques esto, no intervenga esto, no, eso dejarlo más así. la autoridad mal entendida, porque eso no, claro, es ejercicio de autoridad, eso,
pero,
es tráfico.
Pero no solamente, diputada, esto tiene que ver con la narcopolítica. También tenemos grupos de presión empresarial o de otras de otros grandes intereses de las élites paraguayas, que sabemos también que apoyan determinadas campañas y para que evitar, por ejemplo, reforma impositiva. O sea, no solamente es el dinero sucio de la narcopolítica, todo dinero que se va se da debajo de la mesa, ¿verdad?
Sí, ahí hay algo muy importante, que no es solo en la narcopolítica, y lo más preocupante, el dinero que proviene de la corrupción de las mismas instituciones.
Claro.
Ese dinero que se saca sin ningún justificativo, con justificativo en papeles que no tienen ni pie ni cabeza, que van finalmente a la campaña política y hacen mucho el recutú, ¿verdad? En sus propias instituciones, ahora que hablamos de las municipales. Entonces, el control, la gente, a ver, siempre se resiste al control, a cualquier tipo de control. Entonces, si nosotros queremos dar un paso en tema de transparencia, si queremos salir de los primeros lugares de corrupción, que no es que ese título nos viene de afuera, ese título lo nos damos nosotros mismos en las encuestas de percepción, ¿verdad? Y todo pasa por la política, entonces transparentemos, demos una señal que queremos que esto sea transparente. Y si hay que hacerlo gradualmente, lo hacemos gradualmente. Si hay que invertir en transparencia, pues invitamos en transparencia. Ese no más es el punto, porque es lo que siempre todo es no se puede. Si pagamos miles de millones en bonificaciones, en extra, en presentismo, en no sé cuántas cosas, pero invitamos también en transparencia a las autoridades que llegan y que definen el destino de este país, finalmente.
Diputada, acá hay una cuestión que parece muy fácil y no logro entender. Empezábamos esta conversación utilizando la palabra inaplicable, que es el término más común ante una cuestión como esta, ¿verdad? Pero sí. Escuché que y leí que alguna gente dijo que no se puede pedir a todos los candidatos a concejales y legisladores que cuenten con cuenta bancaria y el registro único de contribuyente. ¿Por qué?
En realidad ahí en la parte del proyecto eso modificamos. La declaración jurada la vamos a hacer, o sea, el proyecto plantea hacerla pública a través de la página de Justicia Electoral y en tres momentos. Y que la declaración jurada se haga ante el Tribunal Partidario y es ante el Tribunal de Justicia Electoral y el RUC a través del movimiento político. Eso se puede hacer gradualmente, ir avanzando hacia cada candidato. Y el por qué, y finalmente si se decide que sea cada candidato que tenga su RUC, y es como que yo me imagino de la cantidad que plantean los colorados, dice, son más de 100.000 candidatos para las internas de ahora, las municipales, que es la que mueve la mayor cantidad de gente. Muchísimos de esos candidatos ya deben contar luego con RUC, ¿verdad? Uh-huh. El tema de la formalización es el problema.
Claro, pero
que quiero, manifestaciones, sí.
No, que quiero insistir nomás, y acá el diario Última Hora le atribuye a Walter Hams, el colorado, de honor colorado, el diputado, que dice, se debe tener en cuenta que no todos los candidatos cuentan con recursos para contar con una cuenta bancaria. En los distritos, algunos que quieren ser concejales se dedican a su chacra, y no se les puede estar pidiendo que tengan una cuenta, puso como ejemplo. Y Félix Fernando Ortellado, según el diario Última Hora, señaló que se plantea excluir a los candidatos que se presentan en listas como ser los aspirantes a concejales, diputados y senadores del requisito de contar con una cuenta bancaria y RUC. Pero cualquier ciudadano tiene hoy registro único de contribuyente, o está complicado eso.
Y son todas excusas. En realidad, la declaración jurada es ante el movimiento partido y esto tiene el RUC, pero ponerle que sea ese el escenario, todas son excusas, ¿verdad? Por eso te digo, yo no sé por qué tanto problema que se le controla la política. Incluso escuchamos algunas manifestaciones ante este tiempo de discusión de que este pedido de transparencia, de control, va a hacer que muchos no se presenten. bueno, pero si no quieren luego rendir cuenta al inicio, que podemos quedar de ellos las autoridades,
¿verdad? Es lo mismo que ahora le diga a la gente que se puede comprar un auto porque no tiene plata para pagar los impuestos. O sea, no pongo plata para pagar mi chapa. Entonces, no, si te metes a la política, estas son las reglas, ¿verdad?
Entonces, claro, como cualquier actividad, ahora, si vos querés estudiar, tenés que presentar papeles. Si vos querés trabajar, tenés que presentar papeles. En todos lados es presentar papeles y cumplir los requisitos. En eso nomás yo quiero insistir, porque lo que el no categórico y la palabra inaplicable categórica la escuchamos solamente en estos casos. Yo les voy a decir, en el Congreso, en este poco tiempo que me tocó estar, un año y medio, se han aprobado leyes que tenían dictámenes en contra de punta a punta, de absolutamente todas las instituciones tenían dictámenes en contra de inaplicabilidad, pero la decisión estaba tomada y se aprobó como sea.
Como las reformas impositivas.
Sí, como tantos ejemplos.
Acá me llegó, diputada, el documento que envió la Asociación de Bancos del Paraguay, y quiero leer textualmente porque
corresponde
porque no solamente estamos hablando del Partido Colorado en general, por lo que veo que hay una posición aparentemente de consenso en ese sentido para evitar la ley. Dice, bueno, dice, en nombre y representación de los bancos privados asociados con relación al proyecto de ley que modifica el artículo 834/96 que establece el Código Electoral, Dice, en segundo término, se servirá encontrar la planilla junto a nuestros comentarios con relación a ciertos artículos del proyecto de ley. En tercer término, ellos lo que más cuestionan, dice, es el artículo 278, inciso C del proyecto, que se refiere a la apertura de una cuenta única en una institución financiera de plaza con el identificador tributario. En dicho sentido, voy a leer todo para que nuestros oyentes también sepan por qué los bancos se oponen. Dice, en dicho sentido, como es de conocimiento de ustedes, las entidades bancarias deben cumplir en forma irrestricta las leyes normativas emitidas por la Secretaría de Prevención del Lavado o Bienes de Lavado de Dinero u otros organismos. Al respecto, dice, de resaltar su relevancia, nos permite indicar los siguientes puntos en negritas, y este es lo que ellos plantean. Dice, la disposición que exige la apertura de cuentas bancarias que deberán ser canceladas, cerradas luego de 30 días de finalizar las elecciones, presenta significativas dificultades operativas para las instituciones bancarias, porque la ley obliga a la apertura de las cuentas, que pueden ser significativas en número si se consideran que podrán designarse subadministradores departamentales y locales. No entiendo eso, ¿verdad? No.
Bueno, con relación a ese artículo, no te quiero decir, Estela, que eso es ley vigente. Lo que se modificó, o sea, lo que se plantea en ese artículo como modificación a lo que está vigente, y será que digo que tengo marcado acá, es lo relativo a el plazo, o sea, que se abra 90 días antes, y que si en el caso del movimiento, casi todos los partidos de movimiento tienen cuentas bancarias, o sea, ese no es un problema en cuanto a los partidos de movimiento. Y se modifica ahí algunas cuestiones, 278 me dijiste, ¿verdad?
Sí, ellos dicen exactamente, la 278 inciso C. Y continúo, porque se refiere al mismo artículo. Dice, además, dice, para las entidades bancarias es extremadamente importante que quede claro que la obligación de la apertura de cuentas deberá en todo caso respetar los requerimientos legales y normativos del BCP, de la Superintendencia de Bancos, de la CEPRELAP y de cualquier otra autoridad competente, de modo que los bancos pueden negarse a abrir y o mantener las cuentas si esos requerimientos no son satisfechos. Dice, o sea, por un lado la ley le obliga a un candidato, pero si ese candidato no tiene las condiciones, no llena los requisitos que exige un banco, ellos no pueden abrir la cuenta, dice. Entonces, supongo que ahí está la contradicción.
Claro, no, a ver, primero que este tema de la apertura de cuentas es ley vigente. En segundo lugar, que como te decía, la declaración de la cuenta, que eso la mayoría lo tiene, ¿verdad? Y en todo caso lo que ellos están planteando es una modificación a la ley vigente, pero eso no es así. Comprendo yo perfectamente todos los requerimientos de este tema, pero vuelvo a reiterar, el movimiento de partidos es el que debe abrir la cuenta, pero cada candidato debe decirle a este partido, porque de eso se trata un poco, todo lo relacionado y hay que leer en su contexto con las normas referidas a la prevención del lavado de dinero. Hoy lo que se puso sobre la mesa también es importante decir, cuando nos reunimos con Bachi el jueves, es que muchos tienen problemas, los propios movimientos tienen problemas hoy para abrir cuentas en los bancos. Y bueno, y ahí un poco está la respuesta del sector diciendo, bueno, en realidad si no cumplen los requerimientos nosotros podemos no abrir las cuentas porque tenemos también normas de prevención de lavado que cumplir. Que yo la comprendo perfectamente, pero en ese sentido nomás quiero decir que eso es ley vigente, no hay ninguna modificación que se está planteando ahora.
Agrega la Asociación de Bancos, enfatizamos nuestra profunda preocupación con la redacción propuesta, pues no tiene viabilidad operativa. Esto es porque la apertura de un número significativo de cuentas representaría riesgos que no podrían ser mitigados adecuadamente por las entidades bancarias, más aún considerando que las disposiciones vigentes exponen a las administraciones bancarias a sanciones penales, incluso ante la inexactitud de...
Vuelvo a reiterar lo mismo, eso es algo que está vigente. Yo les pido disculpas por lo que...
Ya está, diputado. Somos abusivos nosotros.
Esta es una ley muy importante.
No, claro que sí, nos dice que ella se tiene que ir, pues tiene que ir al Parlamento. Dice por eso que...
¿Pero a qué hora? ¿A las 9, diputada?
Son las 11.
Tengo que juntar, tengo muchas cosas que hacer todavía.
No, diputada, vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias, vamos a estar pendientes de lo de esta mañana. Muy gentil.
Vale, gracias.
Adiós, hasta luego. La diputada Rocío Vallejo, con respecto a este tema, dinero sucio a la vista, dice el editorial del diario Última Hora esta mañana. Para cobrar tributos o para controlar a la gente común no hay drama alguno. Un simple depósito bancario de 50 millones de guaraníes obliga al depositante a revelar el origen de los fondos.